Hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy también sería el cumpleaños de Robert Frost, el poeta americano, quien decía que la mitad del mundo tiene algo que decir, pero no puede. Y la otra mitad no tiene nada que decir, pero no calla. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora sin dirección, sin rumbo. Están completamente planos los futuros europeos. El del IBEX 35, a ver si marca su primer cambio. Y lo definimos, el americano viene bajando muy poco, 3 puntos, el S&P en 5.823, así que se están esperando noticias. Sí, ya empieza a cotizar el futuro del IBEX, una bajada de 15 puntos, es una décima apenas, en 13.466, en este nuevo día en el que siguen conversaciones de alto el fuego en Ucrania, en el que los mercados no reflejan nuevas tensiones más allá de la fuerte caída de la confianza de los consumidores americanos, que empiezan a lanzar señales de que algo sí puede estar cambiando en la primera economía del mundo. Mientras que aquí en Europa el continente se prepara para la crisis. De hecho, hoy se va a presentar en Bruselas el Plan Europeo de Preparación Civil frente a posibles crisis, tanto de origen climático como relacionadas con la seguridad. Hablaremos de ese famoso y polémico kit de emergencias que ya está recorriendo los medios de comunicación como si de una catástrofe apocalíptica se tratara. Hablaremos de ello con la portavoz de la Comisión Europea en España, María Casal, a quien nos acompañará en directo dentro de unos minutos. También hablaremos del plan para impulsar materias primas estratégicas. Ya han sido señaladas varias minas en España, por cierto, para formar parte de esa relación. Y luego, tras ella, entraremos en la gran tertulia de la economía. Con nuestros invitados daremos contexto a las noticias más importantes que a esta hora de la mañana actualizamos con Miguel San Martín. Siguen las conversaciones. Lo que dice el presidente ucraniano Zelensky es que Rusia está mintiendo, está distorsionando los acuerdos que se han alcanzado y ha publicado Estados Unidos en la conversación con Arabia Saudí.
Asegura que manipula y retuerce los respectivos pactos entre Moscú y Kiev para suspender esos ataques contra las infraestructuras energéticas y también para asegurar la navegación en el Mar Negro. Dice que Rusia vincula esa navegación a la fecha del 18 de marzo como inicio y también a las sanciones que pesan sobre Rusia por su invasión de Ucrania. Zelensky da por hecho que los rusos mienten.
Y ya прямо сегодня.
Dice que las conversaciones van bien, pero que ven a los rusos intentando empezar a manipularlas. Ellos intentan distorsionar los acuerdos que actualmente trabajan, están trabajando los mediadores y que conoce el mundo entero. Y que están claramente publicados por la Casa Blanca.
Ese comunicado al que hace referencia Zelensky precisa que la moratoria a los ataques energéticos es provisional y que regirá por 30 días. Y el Kremlin ha dicho después que la tregua está vigente de manera retroactiva desde el 18 de marzo y que puede ser suspendida si una de las partes considera que la otra ha violado el acuerdo. También para la tregua en el Mar Negro, el Kremlin pone como condición el levantamiento de las sanciones agrícolas.
Enseguida hablaremos de la batalla arancelaria con nuestra invitada capital. Ya saben que el comisario de Comercio Europeo, Maro Šefčovič, ha insistido en Washington que el objetivo europeo es llegar a alcanzar un acuerdo justo con los Estados Unidos.
Aunque en sus reuniones le han confirmado que el plan de Trump es imponer aranceles recíprocos a las importaciones a partir del 2 de abril y en ciertas materias primas estratégicas en las que puede entrar ahora el cobre, aunque se abren a exenciones. Y eso que Trump dice que la Unión Europea se ha aprovechado de los Estados Unidos, por eso llama a ese día 2.
Veréis el día de la liberación, lo llamo el día de la liberación de América. Vais a ver el 2 de abril, no quería hacerlo el 1 de abril por la razón obvia. 2 de abril se verán los aranceles y creo que he sido muy injusto. Los he establecido y creo que he sido muy injusto con países que realmente han usado de nosotros económicamente durante muchas, muchas décadas.
Trump ha reiterado que Canadá y México han mejorado mucho la seguridad fronteriza. Precisamente hoy su ministro de Economía, Marcelo Ebrard, viaja por quinta vez a Washington para negociar con Estados Unidos a una semana de la entrada en vigor de esos aranceles.
Mirando hacia adentro de la Unión Europea, la Comisión ha optado por escuchar la llamada de la industria del acero y activar una medida de salvaguarda de las importaciones. países.
De hecho, ha reducido la tasa de liberalización del 1% a apenas una décima para limitar la cantidad de acero que puede llegar a la Unión Europea sin aranceles. Los países ya no podrán usar la totalidad de contingentes no utilizados de otras naciones, incluidos Rusia y Bielorrusia. Espera que esta medida dé margen de maniobra a los productores de acero para aumentar su fabricación y de este modo recuperar la cuota de mercado perdida.
Y hoy volveremos a contar historia de cómo los países europeos aprueban presupuestos extra para el rearme. Lo va a hacer el Reino Unido, 2600 millones de euros adicionales, a costa también de reformar su estado del bienestar, y eso se va a discutir también en el Parlamento de España, donde el presidente Pedro Sánchez está en una situación de debilidad crítica porque no le apoyan sus socios de investidura.
Va a comparecer para informar de ese aumento de gasto en defensa con, como dices, con las críticas de la oposición por no haberlo hecho antes y con unos socios de investidura enfrentados entre sí en el propio seno de la coalición de gobierno como Sumar, que se ha posicionado en contra de ese aumento de gasto. No se espera, sin embargo, que Sánchez concrete cómo articulará el aumento, pero en el horizonte está el objetivo comprometido: invertir en defensa el 2% del PIB antes de 2029. El debate se centrará ahora en cómo se puede acelerar y de dónde va a salir el dinero.
Agenda del miércoles. Hola, Salavot, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, es miércoles y comenzamos en el Reino Unido porque ya se han publicado datos de IPC que sube 4 décimas en febrero, una menos de lo esperado, hasta el 2,8% interanual. Francia ofrece la confianza del consumidor de marzo y en España conoceremos el PIB del cuarto trimestre de 2024 y el gasto en turismo de los españoles en ese año. De Estados Unidos llegarán cifras de pedidos de bienes duraderos e inventarios de crudo. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, para que nos cuente cómo va a ser el plan ese de Rearm Europe. Atención, atención, que pregunto, ¿eso me afectará a mí? ¿Sí? Si los humanos tenéis que guardar alimentos para 3 días, ¿yo qué hago? ¿Me tendrás que comprar baterías para que me pueda cargar?
Sí,
¿no?
Algo.
Porque como me pongas pilas te arruinas, seguro,
sí.
Jeje. Y es que ya lo dice el refrán, de Sara no puedes prescindir aunque no tengas otra cosa que decidir, chao.
En tu caso, pues habrá que buscar algo renovable, ¿verdad? Porque si estamos hablando de crisis, de posibles crisis. Bueno, enseguida profundizamos en esto, ya en serio, con nuestra invitada, con la portavoz de la Comisión Europea en España, María Canal.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Darío Carnicero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de la nieve que afecta a 8 vías y también de la lluvia que provoca el corte de otras 17 carreteras, todas ellas de la red secundaria. A margen de ello, pendientes de 2 accidentes, uno en Valencia en la A7 en Torrente en dirección a Castellón y otro en la región de Murcia en la A30 en el entorno de la Albatalía en dirección a Cartagena. También van a encontrar tráfico en aumento de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón, A42 en Parla y A6 en Majadahonda, de entrada a Barcelona en la A2 en Cormellá, C58 en Moncada, de entrada a Valencia por la V31 a Silla, en los accesos a Sevilla por la 49 en Tomares y en la provincia de Málaga, en la A7 en el entorno de Fuengirola, ya en dirección a Marbella.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a abordar lo que hoy la Comisión Europea va a presentar oficialmente, un plan europeo, estrategia de preparación en la Unión, dirigido a intentar que los ciudadanos seamos más proactivos ante las posibles crisis que podamos tener por delante en el futuro próximo, ya sean climáticas, ya sean de seguridad, preparación ciudadana, coordinación y reservas estratégicas, concienciación, simulacros, rearme, defensa, adaptación al cambio climático. Todo un auténtico desafío que incluso a algunas personas les puede parecer de repente algo apocalíptico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es necesario? Nos acompaña en Capital Radio María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España. ¿Cómo estás, María? Bienvenida, buenos días.
Hola, muy buenos días, Luis Vicente.
Mucha gente se pregunta por qué tenemos que hacer esto en este momento. ¿Tantos son los riesgos que percibimos ahora mismo en Europa?
Sí, me gustaría dar un poco de contexto a la estrategia europea sobre la preparación que se va a adoptar hoy en el Colegio de Comisarios. Precisamente por eso no podré adelantar el contenido de la misma. Se trata de una estrategia que ya estaba anunciada en el programa político que presentó la presidenta en verano del año pasado. La estrategia parte de una constatación, que es que la Unión Europea necesita prepararse ante crisis y también en materia de seguridad. Se trata de una estrategia que lo que hace es mirar a lo ocurrido durante los últimos años, extraer las lecciones que hemos aprendido de todas las crisis e intentar, a través de un documento amplio que intenta coordinar a los Estados miembros, a la sociedad civil, a todos los actores, crear una mentalidad que nos permita responder de un modo mucho más eficaz cuando se produzca una crisis de todo tipo. ¿De qué estamos hablando? Y podemos mirar hacia atrás, hacia estos años pasados, y constatar que necesitamos prepararnos, por ejemplo, ante desastres naturales, inundaciones, incendios, terremotos, todo tipo de fenómeno meteorológico extremo que se pueda exacerbar por el cambio climático. También prepararnos para desastres que puedan venir provocados por el ser humano, como accidentes industriales, pandemias, fallos tecnológicos, amenazas híbridas, estamos viendo muchas, ciberataques, también campañas de desinformación, sabotaje de infraestructuras críticas y, por último, dado el contexto geopolítico, también ante una posibilidad de agresión armada contra Estados miembros. Lo que se busca con esta estrategia no es alarmar, sino reforzar nuestra capacidad para proteger en todos estos casos, en primer lugar, a los ciudadanos, en segundo lugar, el funcionamiento de la Unión Europea y de su mercado interior. Es pasar de un modo reactivo a un modo que permita anticipar y prepararse ante crisis de todo tipo que puedan venir. Así que esa idea de ir preparados por diseño.
Ir a un modo proactivo, podríamos decir. Esto que se ha venido publicando, bueno, a la espera de los detalles, cuando los publique el Colegio de Comisarios en las próximas horas, de instar a los hogares europeos a almacenar suministros básicos como agua, alimentos no perecederos, medicamentos y baterías para subsistir al menos 72 horas sin ayuda externa, ¿es correcto?
No puedo adelantar el contenido del documento, sí que puedo decir que contiene una serie de acciones y recomendaciones de todo tipo, muy variadas, para fomentar esa mentalidad de preparación ante crisis de todo tipo que puedan venir. La idea es poder responder mejor.
El plan incluirá simulacros, se habla de poner en marcha el Día Europeo de la Preparación, con la idea de no solo promover la concienciación, sino también de realizar algunas prácticas al respecto.
Aquí, de nuevo, me remito a lo dicho antes, al ser una estrategia que va a ser adoptada hoy mismo por el Colegio de Comisarios, sobre el contenido concreto podríamos hablar esta tarde, pero no en este momento.
De acuerdo, pues lo examinaremos con atención. Hay otro plan, una ley en este caso, no es un plan, la ley de materias primas críticas, a la que estamos prestando también especial atención por su relevancia, materias primas estratégicas, para intentar que la Unión Europea no sea tan dependiente de ellas en el exterior. Y se ha publicado que hay 7 de los centros estratégicos, de los 47 que ha identificado la Unión Europea, que están ubicados en España. Esto sí que está confirmado, ¿no? El litio en Cáceres, sí, y Pontevedra, el wolframio en Badajoz, Ciudad Real, el cobre en Málaga y luego, bueno, también en Jaén y en otros lugares.
Así es. Ayer se adoptó la primera lista de proyectos estratégicos de materias primas fundamentales. Se trata de un trabajo que también busca afianzar nuestra seguridad económica, que viene de lejos, de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, que entró en vigor en mayo del año pasado. En esta ley se identifica una lista de materias primas estratégicas. Son materias donde la demanda va a crecer mucho en los próximos años y podría haber dificultades para aumentar la producción o riesgos en el suministro. Hablamos, por ejemplo, de litio, cobalto, níquel, manganeso, grafito, que son muy necesarios para nuestras baterías, para el almacenamiento de energía, también de tierras raras, por ejemplo, muy necesarias para los motores de vehículos eléctricos o turbinas eólicas. ¿Cuál es la idea de todo este trabajo? Que estas materias primas no se conviertan en el gas ruso del mañana. Es decir, queremos asegurarnos de que no dependemos de dependencias que nos podrían poner en una situación difícil o incierta en un futuro. El magnesio, por ejemplo, ahora mismo es muy necesario para la defensa y ahora mismo nuestra dependencia de China roza prácticamente el 100%. En lo que tiene que ver con el litio, en exportaciones dependemos en un 81% y para su procesamiento en un 100% de China, mientras que tenemos minas en Portugal, en España, en Alemania, en la República Checa. ¿Qué es lo que buscamos con estos proyectos? Garantizar o contribuir a garantizar que en el futuro, de aquí al año 2030, un mínimo del 10% de la extracción de la cantidad que necesitemos consumir tenga lugar en la Unión Europea, el 40% del procesamiento y el 25% del reciclaje. También hablamos de circularidad, que es una importante contribución para el abastecimiento. Estos 47 proyectos, de los cuales 7 van a estar en España, se van a beneficiar de una concesión de proyectos al considerarse de permisos, al considerarse proyectos de interés público, mucho más rápida. Hablamos de 27 meses máximo para la extracción, 15 meses para tratamiento reciclado. Ahora mismo son proyectos que pueden requerir casi una década para obtener todos los permisos y también de facilidades para obtener financiación pública o privada, por ejemplo, a través de la redirección mediante el reglamento STEP de fondos de cohesión gestionados por autoridades regionales y nacionales que pueden contribuir a estos proyectos importantísimos para nuestra seguridad económica.
La inversión prevista para estos proyectos, 22.500 millones de euros, María, es inversión privada, imaginamos, patrocinada o apoyada por la Administración Europea.
Sí, aquí se busca coordinar financiación privada y pública. Lo que va a nacer con estos proyectos es que se van a presentar y se van a debatir en el subgrupo de financiación del Consejo de Materias Primas Fundamentales. Entonces se buscará completar cuando sea necesaria la financiación del proyecto teniendo en cuenta todas las posibles fuentes. Y en ese subgrupo estará el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y otras instituciones financieras privadas. Así que
querríamos aprovechar esta conversación también, María Canal, para actualizar al máximo la conversación de los europeos con los estadounidenses en la batalla arancelaria. ¿En qué punto estamos?
Sí, seguimos en el punto en el que la Unión Europea está preparada para responder a los anuncios que ya se han hecho y también y sobre todo preparada para negociar. Hay que recordar la importancia de la relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, la cantidad de puestos de empleo que genera a los dos lados del Atlántico y que hacen que la prioridad de la Unión sea evitar una guerra comercial que solo va a causar daños a ambos lados. Ya sabemos que desde el 12 de marzo los Estados Unidos han impuesto aranceles del 25% en el acero y el aluminio. La Unión Europea anunció una respuesta que va en dos fases, o que iba inicialmente en dos fases. En primer lugar, se iba a reactivar todo el paquete de medidas que se adoptaron en el 2018 y en el 2020 ante los aranceles impuestos en aquella época, que representan un valor total de 8.000 millones de euros, y a la vez se va a buscar completar estas medidas para llegar a equilibrar o al impacto que tienen las medidas anunciadas de modo concreto ahora mismo por parte de los Estados Unidos, que son unos 26.000 millones de euros. Para ello se abrió una consulta pública sobre posibles productos que puedan producir un daño en Estados Unidos, pero no tanto en la economía europea por tener fuentes alternativas, tanto en nuestro interior como en otros terceros estados. Ayer se cerró esa consulta. A la vista de lo recogido y recabado en esa consulta, se ultimará la respuesta, que entrará en vigor no ya en dos fases, como se anunció inicialmente, sino en una sola fase a mitad de abril. Esto nos da un poco más de margen para entender mejor cuáles son las intenciones de los Estados Unidos, que no están del todo claras con base a los anuncios. Ayer mismo estuvo el comisario europeo de comercio, Marcos Šefčovič, en Estados Unidos, hablando con las autoridades americanas para intentar entender mejor y afinar la respuesta y recalibrarla en función de la nueva información que nos vaya llegando.
Perfectamente entendido. Agradecemos a María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, este detalle. Muchas gracias y buen día, María.
Muchísimas gracias.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Carlos Lavín, Suercaso, inversor financiero profesional e internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy bien, Luis Vicente. Encantado de estar aquí nuevamente.
¿Más tranquilo con los mercados?
No. No, está muy incierta la cosa. La verdad que la incertidumbre yo creo que es lo que mejor define el momento para quienes trabajamos en el mercado financiero.
Ahora profundizamos en esto. Damos la bienvenida a Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días. Pues encantado de acompañaros.
En los mercados, y comentábamos lo que la CNMV, al igual que otros reguladores y supervisores, está haciendo es advertir de cómo se usa la inteligencia artificial para asesorar a los inversores. Y claro, tú eres una persona muy proactiva en esta materia.
Bueno, exactamente lo que debía hacer es lo que tú has dicho. ¿Cómo se usa la inteligencia artificial para asesorar a los inversores? Porque así lo establece el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y también de criptoactivos, que los profesionales que utilizan, los asesores, las entidades financieras, los bancos, que utilizan la inteligencia artificial, tienen que conocerlo, tienen que saber explicarlo y tienen que permitir al usuario el acceso humano. Pero no hace eso la CNMV. La CNMV hace un aviso a el inversor minorista, al consumidor, y le dice que la inteligencia artificial son todos riesgos, que tenga mucho cuidado, que lo puede perder todo, alarmista, que es un poquito lo que las instituciones están haciendo con la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, estoy viendo en la universidad que ahora van a por ejemplo, a la Carlos III, que es la que estoy yo, que todas las fichas de asignaturas el año que viene obligatoriamente van a tener que tener un aviso sobre inteligencia artificial. Y ahí el coordinador de asignatura tiene que prohibir el uso de la inteligencia artificial para los alumnos o limitarlo. Ni siquiera conciben la posibilidad de un uso racional de la inteligencia artificial.
¿Cómo?
Lo que tiene que hacer la CNMV en este caso es decirle a los inversores la enorme utilidad que tiene la inteligencia artificial, que es una herramienta ya necesaria y que debe tenerse en cuenta, que ya los bancos y los asesores financieros la utilizan, que estas personas como profesionales tienen que entenderlas y explicarle a los clientes cómo la están utilizando y decirle a los usuarios, a los inversores minoristas, cómo utilizarla de forma racional. No es lo que hace la CNMV, lo que hace es alertar, decir que es algo muy malo, que tiene todo peligro, sin poner de relieve sus ventajas.
En lugar de buscar la parte buena, excelente que trae la IA, advertir del riesgo que tiene. ¿Cómo te suena esto, Carlos?
Yo creo que es una herramienta complementaria muy útil hoy día. Ahorra cualquier cantidad de tiempo y, digamos, sirve para contrarrestar muchas informaciones. O sea, yo te voy a dar ejemplos prácticos que me han servido a mí.
A ver.
En el entendido que yo soy un profesional de la inversión, entonces hay que ir viendo cada nivel de conocimiento de las personas. Pero, por ejemplo, yo leo mucho research de acciones de bancos de afuera por compañías o cosas, y realmente tú no tienes el tiempo para leerla. Entregándosela a una herramienta como ChatGPT, te hace un resumen muy interesante, rápido, y tú le puedes pedir las principales cifras, porque después yo lo he contrachequeado para ver si resume bien o no, lo hace con bastante facilidad, y después tú puedes conversar con la máquina, vale decir, le puedes hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, la otra vez yo analizaba una compañía que se derrumbó, que se llama Norwegian, que es estos cruceros, tú los conocerás, y bueno, y empecé a conversar con la inteligencia artificial por qué empresa había derrumbado, bueno, y también me empezó a argumentar que el nivel de deuda era muy alto, efectivamente era así, y había mucha incertidumbre, bueno, ¿y cuánto valdría el precio de la acción si se mantendrían tales niveles de ingresos, tales niveles de deuda? Y esto te lo calcula realmente rápido. O sea, es como tener un analista de inversiones sentado al frente.
Eso hace.
Entonces, yo creo que bien utilizado es un gran complemento. Ahora, como estas cosas están en su inicio, porque hay distintos aplicaciones de información de inteligencia artificial, es bueno ir contrachequeando, porque a veces comete errores. Yo creo que esto va a ir a mejor cada vez más. Pero yo lo encuentro, esta cuestión, una maravilla en términos de tener a alguien brillante y muy rápido, sobre todo en cálculos y cosas así, en el teléfono.
Y tú, como inversor profesional, ¿qué esperas que hagan los supervisores o los reguladores con esta cuestión? ¿Qué es lo que te parece que deben hacer?
Es una buena pregunta. Yo no soy experto en regulación.
Pero eres inversor.
Pero soy inversor. No, uno siempre espera que el regulador regule razonablemente, que se interiorice muy a fondo de la herramienta y que luego lance la regulación para resguardar los puntos más débiles que tenga esto. Porque, como todo en la vida, esto puede ser utilizado bien o puede ser utilizado mal. Y ahí es donde el regulador va a tener que, antes de decir nada, contratar especialistas profundamente en este tema para que no haya un exceso de regulación y al final todo se tranque, ni tampoco sea una cuestión, como decimos nosotros, la cueca en pelota en mi país, que es como la cosa así ya que cualquiera va a cualquier lado.
Entendido.
Yo creo que es muy certero lo que dice Carlos, porque lo primero que tienen que hacer los reguladores, el Banco de España, en hacer muy bien lo está haciendo, pero de una forma muy tímida, es cambiar radicalmente su organización y su personal. Tradicionalmente los reguladores provienen del mundo del derecho, la mayor parte, y de la economía. Ahora necesitamos gente experta en inteligencia artificial, en tecnologías, gente de redes, y eso todavía está cambiando, pero de forma muy lenta. Es decir, van por detrás. Y aquí hay un conflicto de intereses, porque lo que se hace con este tipo de avisos es decirle, ya le avisamos a usted y por eso usted ha perdido dinero. Y de esta forma se está protegiendo ante posibles fraudes, que va a haberlos, como siempre lo ha habido en el mercado financiero.
O reclamaciones.
Y reclamaciones por uso de inteligencia artificial. Y entonces sacará el aviso. Y cuando vaya a la comparecencia en el Parlamento, el presidente de la CNMV dirá, no, si nosotros ya avisamos que era mucho riesgo, lo que pasa es que no han hecho caso. Y luego también hay aquí un tema radical y estructural del mercado. Vamos a ver. Esto, de algún modo, permite una desintermediación y un acceso directo a los mercados. Bueno, entonces, claro, todo el negocio de las entidades financieras es intermediación. En el momento en que se dé, ahora que se utiliza mucho esta palabra tan fea, empoderamiento al consumidor, al inversor, pues podrá acceder a los mercados sin necesidad de intermediarios o con una intermediación semiautomática o automática, y de esta forma se abaratan todos los costes y se permite que el inversor tenga las riendas del uso de los productos. Para esto se necesita mucha educación financiera. Ese es el camino, que no es malo.
Claro, la desintermediación no es mala. Los primeros que prescinden son de los asesores.
El asesor es un agente de la información. Por tanto, es absolutamente complementario y es la figura clave y olvidada de nuestro mercado y del mercado europeo, no de los anglosajones, donde los asesores tienen una función y una presencia y son los que orientan y deciden, recomiendan las inversiones. El inversor tiene el acceso, accede y de repente encuentra que hay ciertas complejidades que no entiende o quiere una diversificación y va al asesor. El asesor para que le recomiende en una labor meramente informativa y con esa información enriquecida, primero con la inteligencia artificial y después con la labor de los asesores profesionales, ya puede tomar sus propias decisiones sin necesidad en muchos casos de los intermediarios tradicionales.
¿Estás de acuerdo, Carlos?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, como te digo, esta máquina viene a complementar y yo creo que progresivamente a reemplazar muchos puestos, y ahí es donde muchos temen, ¿eh? Porque esto recién está en un teléfono, en una aplicación, y yo estoy sorprendido de la cantidad de cosas que hace en todo lo que tiene que ver con el mundo de la inversión. Te voy a poner otro ejemplo. La otra vez tenía un contrato yo largo que había firmado hace años y necesitaba ver qué pasaba si uno rescindía el contrato antes, típicas cosas que uno revisa.
Sí.
Antiguamente yo me hubiera demorado entre encontrar el artículo, calcular las implicancias, digamos, de ese tema, unos 40 minutos más una llamada al abogado. Tardé, no te estoy mintiendo, 3 minutos en encontrar inmediatamente el artículo, en calcular con la máquina qué pasaba si el contrato se rescindía antes, y además después le puedo seguir haciendo preguntas. Eso es una cosa impresionante. Entonces, yo creo que esto es, como digo, complementario y en el futuro va a reemplazar ciertos puestos o, por último, disminuir la carga de trabajo de ciertos puestos o la preponderancia. Porque esto es demasiado rápido, demasiado instantáneo y yo creo que va a ir tendiendo cada vez a ser más preciso.
¿Y qué más impactos puede traer esto a los mercados, ¿no? Que es como hemos comenzado esta conversación. Estamos hablando de cómo ya está cambiando las formas de comportarse de los inversores, de cómo los reguladores y supervisores empiezan a lanzar sus amenazas, parece que sin comprender profundamente lo que esto está cambiando, las reglas de juego. Pero, ¿es mayor el riesgo o es mayor el beneficio? Da la impresión de que es el beneficio lo más grande, ¿no?, que está trayendo la tecnología de la inteligencia artificial a la inversión. Por tu experiencia, está claro, Carlos. ¿Por la tuya, Fernando?
Vamos a ver.
Que además eres abogado y eres tocado directamente por lo que acaba de contar Carlos.
Sí. A ver, no sabía.
Es un cambio radical del mercado. Vamos a ver, lo estamos viendo en todas las plataformas que son las que dominan el mercado y también los empezamos a ver en los bancos y en las finanzas. El Amazon, el Apple de la banca todavía está por llegar, pero está llegando. Y los bancos se transforman en plataformas con uso de inteligencia artificial, básicamente. Aquí tenemos una pequeña movida inicial que ha dado mucho debate. El BBVA debe comprar el Sabadell, no debe comprar. Pero si esto, vamos a ver, si va a haber 10, 12 bancos en Europa. Se están configurando las plataformas. Ahora el Sabadell reacciona. Bueno, voy a comprar Unicaja. Ahora se da cuenta que necesita tamaño. Tamaño para acceder a estas tecnologías y crear este tipo de plataformas. Sí. Si es posible alcanzarlo, que probablemente todavía se puede. Todavía se puede tratar de crear en Europa 2, 3 plataformas financieras que compitan con las plataformas globales. Es decir, va a cambiar radicalmente. Y al mismo tiempo darle mayor autonomía a los inversores finales, a los inversores profesionales, pero también a los minoristas con un buen uso de la inteligencia artificial, van creciendo en información, en acceso y en la toma de decisiones. Esto es muy bueno, no es algo malo. Dice la CNMV como un aviso fundamental. Recuerde que nadie, ni siquiera la inteligencia artificial, puede predecir con exactitud la evolución de los mercados financieros. Hombre, claro. No me llame tonto. Es decir, eso me lo creo yo, cualquier consumidor o inversor. No, ya sé que no hay un dios financiero, ya lo sé. No hace falta que me avise de eso.
Ni una bola de cristal que tenga nadie, ¿no?, en ningún lugar del mundo escondida. Y ahí pues entran en juego en cosas que en economía nos fascinan, que es la parte de la economía conductual, las percepciones. Y ahí os quería llevar, porque Carlos entró en este estudio esta mañana diciendo incertidumbre. Seguimos teniendo aquí la incertidumbre a pesar de este pequeño respiro que parece que hemos vivido en los mercados en el comienzo de la semana. Y si queremos ponerle un nombre a la incertidumbre, pongámosle el que es el indicador adelantado por excelencia, que es el indicador de la confianza de los consumidores. ¿Habéis visto los americanos que se publicaron ayer? Confianza a los consumidores en mínimos de 4 meses, pero además una caída en vertical. Expectativas, el de la Conference Board, no se veía en 12 años una caída tan fuerte. Y ven inflación, los consumidores americanos. Y ven un futuro oscuro, por decirlo de una forma suave, con este comportamiento de Trump, con los aranceles. ¿Te pondrías en primera persona para pensar igual, Carlos?
Sí, yo pienso igual. Lo peor en los mercados son la incertidumbre. Ni hablar las incertidumbres políticas, porque eso ya dispara. Da lo mismo el lado, a la izquierda, a la derecha, centro. Cuando hay incertidumbre política y un turning point, como llaman en Estados Unidos, tan fuerte, porque aquí hay un turning point, o sea, hay un cambio de la política geopolítica tradicional de Estados Unidos. Europa ya no es mi amigo, sino que no sé si viste esos chats que se filtraron.
Sí.
Ahora una guerra arancelaria. Leí hoy día en el Expansión cómo va a afectar al precio del BMW en la serie X3, que en Estados Unidos era muy vendida, y que por ahora BMW dijo, mire, por ahora no vamos a traspasar esto al consumidor, pero vamos viendo qué pasa después, porque a ver, hasta dónde aguanto,
claro.
Porque iba a subir el precio, ahí está el artículo, no quiero dar una cifra errada, pero era sustancial. Entonces ya el mercado lo está percibiendo, el consumidor lo está percibiendo, y por eso que fue la primera palabra que te dije cuando me senté acá, que esto está totalmente incierto, y eso por lo menos en mi opinión me ha ido a rebajar la renta variable en Estados Unidos, buscar más oportunidades en renta variable en Europa, porque acuérdate que Europa venía con mucho precio de descuento respecto a Estados Unidos. Estados Unidos además estaba caro, y también aumentar los niveles de caja, porque como también siempre hemos dicho, a río revuelto ganancia de pescadores, o compre el tronar de los cañones y venda el son de los clarines. Pero ahí hay que, en la medida que las cosas también se van enredando, no hay mal que dure 100 años y empiezan también a salir oportunidades. Y mira también gente que sabe mucho. Fíjate que hace rato nosotros venimos comentando en comités de inversión y cosas así, Warren Buffett. Warren Buffett tiene un nivel de caja histórico en Berkshire Hathaway.
30%.
Sí, y lo ha dicho en todas sus letras, que le ha costado encontrar opciones. Y él es un inversor muy concentrado en Estados Unidos. Ha ido aumentando algunas posiciones en Japón, digamos, que ha ido encontrando oportunidades. Entonces, como que así en el sentido común, todo te empieza a cuadrar de que hay una mayor incertidumbre, que Estados Unidos, estando muy caro, es más vulnerable. Y bueno, y vamos viendo para dónde Trump tira finalmente los tiros, porque Estados Unidos tiene un peso específico muy alto en el mundo. Entonces eso puede desequilibrar la balanza para un lado o para el otro.
De hecho, si los cálculos no fallan, a pesar de los cambios que se han producido, el mercado americano sigue suponiendo el 70% del mercado del mundo.
Claro, imagínate.
Yo lo veo esto como una reunión familiar, ¿eh? Todos somos una familia.
Sí.
Y de repente viene el patriarca, que está en la cabecera de la mesa, llega, pone los codos sobre la mesa, tiembla todo, hasta los vasos, los platos, todo el mundo, y dice, tengo algo que decir. Entonces estamos en ese momento de temblor, es lógico, hay más incertidumbre, pero vamos a ver cómo reposa esto, cómo se escuchan las palabras de el que está en la cabecera de la mesa y cómo se asume por los miembros de la familia. Todos somos amigos, todos estamos en la misma mesa, todos comemos del mismo plato y, por tanto, estamos condenados a entendernos. Europa, en esta guerra arancelaria que inicia Trump, tiene que entenderse y también a Estados Unidos le interesa. Entonces, estamos en estos momentos iniciales de este temblor y esta incertidumbre, pero que en meses sabremos dónde estamos.
Esta idea de que estamos en una especie de pelea familiar tiene mucho sentido porque las nuevas reglas parecen incluir a las esposas o esposos, ¿no?, de los políticos en la escena. Os puede parecer divertido, pero es que es muy sorprendente, ¿no?, lo que ha ocurrido en las últimas horas. No solo con el chat que citabas, creo que era tú, ¿no?, Fernando, Carlos, el chat en el que se integró a un periodista, el chat de guerra americano, donde se estaba hablando de cómo se iba a atacar a los hutíes. Era un tema que comentamos ayer. Bueno, pues hoy lo más llamativo, es que tenéis que verlo y escucharlo, es que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en un vídeo, autovídeo que se hace él mismo, dice que, bueno, mejor escuchadle y luego opináis.
Guys, it's J.D. Vance, the vice president, and you know there was so much excitement around USHA's visit.
Colegas, dice, soy J.D. Vance, el vicepresidente. Como saben, ha habido tanta emoción por la visita de USHA, es su mujer, a Groenlandia este viernes, que he decidido que no quería que se divirtiera ella sola, así que me voy a ir con ella. Visitaré a algunos de nuestros guardianes de la Fuerza Espacial en la costa noroeste de Groenlandia y también revisaré la situación de seguridad en Groenlandia. Como saben, es muy importante. Muchos otros países han amenazado a Groenlandia con usar sus territorios y sus vías fluviales para amenazar a Estados Unidos, a Canadá y, por supuesto, al pueblo de Groenlandia. Así que vamos a chequear cómo están las cosas por allí. Y hablando en nombre del presidente Trump, queremos revitalizar la seguridad del pueblo de Groenlandia porque creemos que es importante para proteger la seguridad del mundo entero. Desafortunadamente, dice, creo que los líderes tanto de Estados Unidos como de Dinamarca han ignorado a Groenlandia durante demasiado tiempo. Y eso ha sido malo para Groenlandia, también ha sido perjudicial para la seguridad del mundo. Creemos que podemos tomar una dirección diferente, así que voy a investigarlo. ¿Le habéis visto si seguís nuestra emisión en streaming o lo habéis escuchado si nos seguís por la radio, en Capital Radio? ¿Cómo os quedáis? Bueno, Groenlandia dice que esto le parece muy agresivo.
Bueno, vamos a ver. La primera parte tiene razón. Es decir, ha embarcado a su mujer en una visita de enorme importancia geopolítica, militar, y ha dicho, esto es demasiado, demasiado para mi mujer, la voy a acompañar. Pero luego dice que como si fuera a hacer turismo, hombre, no, y va a velar por la seguridad. Estamos hablando de una tierra incógnita, pero resulta que la conciben como una tierra nullius, como algo que no tiene soberanía. Bueno, verdaderamente Groenlandia, ese territorio, está muy lejos de Europa y está en cuestión de su soberanía. Ahí es la cruda realidad. Es una visita de seguridad militar. Tienen toda la razón para quejarse.
Pero una visita cultural que se convierte en visita de seguridad.
Bueno, lo está diciendo. En el itinerario que va a seguir, va a ver todos los temas.
Su mujer iba a divertirse, no quería que se divirtiera sola, pero yo voy a ver la base espacial.
Bueno, no ha querido dejar sola a su mujer, yo creo que ahí sí tiene justificación. Pero lo que va a hacer es una visita, no diplomática, sino de seguridad. Es una visita de gran calado.
Y esto nos lleva a un análisis delicado, difícil, ¿no? Porque, ¿qué estamos analizando? ¿La vida privada de un vicepresidente de un gobierno importante mezclada con vida pública? ¿Él es el responsable de la diplomacia americana? ¿Esta es la nueva diplomacia? Carlos, ¿cómo lo hacemos?
No sé, yo creo que es como que trató de hacer humor de algo que yo no encuentro nada divertido, porque al final del día esto es una política súper matonesca. Lo ha hecho con Canadá diciendo que va a ser el Estado 50 y algo. Lo ha hecho con el canal de Panamá, que por las buenas o por las malas, al final dice, nos vamos a hacer de vuelta al canal de Panamá. ahora con Groenlandia, que también se quiere hacer de él. Entonces, a mí no me parece nada de gracioso, y creo que él trató de hacer humor con la visita a la señora y cuando los objetivos son otros. Ya veremos hasta dónde llega, ya veremos qué hace Dinamarca, qué dice la gente de Groenlandia, que hay una idiosincrasia, una cultura que no tiene nada que ver con la cultura americana. Entonces, esto no se arregla así. Eso es lo que me preocupa a mí de esta administración, que tratan de arreglar las cosas. Igual querían transformar Gaza como una suerte de Atlantic City, todo así, una cosa media American Way que no tiene nada que ver con la cultura de los pueblos. Entonces, yo no encuentro nada de divertido esto, y no sé. Sincero, es que volvemos a lo mismo, pues incertidumbre, sí. Lo que dices tú, ¿quién sabe en qué termina esto?
Y aquí tenemos otro de los temas del día sobre el que ha versado nuestra entrevista hace unos minutos con la portavoz de la Comisión Europea. En unas horas, la Comisión, el Gobierno de la Unión Europea, va a presentar la estrategia de preparación de la Unión para futuras crisis, que va a incluir, no nos ha querido dar los detalles, pero no ha dicho que no, recomendaciones, medidas que se recomiendan a la población. Y Carlos, tú eres americano, pero estás en Europa. Esto va para ti también, ¿eh? Recomendación para que estés preparado para sobrevivir al menos durante 72 horas con tus propios recursos sin que nadie te ayude. Y tienes que tener en casa agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos necesarios, baterías y otros elementos necesarios, ya sabes, para recargar el móvil y cosas por el estilo. Medidas que se plantea para hacer frente a crisis que pueden ser climáticas, eventos catastróficos, meteorológicos, o crisis bélicas, de cadena de suministro. Es decir, aquí la palabra crisis es tan grande, Fernando, que no sé qué estás pensando. Bueno, se lo he planteado a Carlos, pero da igual.
Que yo les tiro la pelota a ustedes de vuelta, porque yo al final viajo mucho. Estoy acá entre 3-4 meses del año. El resto estoy entre Chile, Estados Unidos, bueno, dando la vuelta. Pero justamente yo le mandaba un WhatsApp ayer a la gente del Comité de Inversiones y le decía, mira, con esta misma noticia, así como van las cosas, a Punta Arenas los boletos. Punta Arenas es una ciudad muy austral en Chile, que es como ya donde el refugio natural de toda crisis atómica. Entonces, justamente, y la pregunta que te hacía al principio, ustedes como son españoles, europeos, y tienen, yo creo que más fino el filtro, ¿esto es tan grave como para que estemos en esto, o esto es una sobrealarmismo?
Sí, Carlos, pero no puede ser más certero. Es decir, aquí estamos tan metidos en harina que no vemos que estamos blancos de la harina. ¿Qué es esto?
Acércate al micrófono.
¿Qué es esto? Por favor, ¿qué es esto que viene ahora la Comisión Europea? ¿Pero por qué mezcla todo? La protección contra el cambio climático, las catástrofes naturales, si eso ya todo hay una política europea, ¿de qué estamos hablando?
De sensibilización, Fernando.
De sensibilización para las inversiones enormes en defensa. Estamos moviendo toda la economía europea a través de la inversión en las empresas de defensa. Pero, y ahora, a través de algo deseable, que se mezcla todo, la protección civil, la protección contra las catástrofes y la defensa. Esa es la cuestión, eso es lo nuevo. Estamos ante una nueva guerra fría. Pero ya lo hemos vivido, de los años 50 a los años 80 se vivió la Guerra Fría. Es decir, quieren, otra vez, un concepto que ya lo conocemos, ya sabemos lo que es la Guerra Fría, la gente, las familias en Estados Unidos hacían refugios nucleares en sus casas. Es un enorme gasto, en construcción, las constructoras están encantadas, si empezamos a hacer esto. Claro. Y luego estamos entre la contradicción y la incoherencia, es decir, estamos aprobando leyes para que los restaurantes incluyan en un enorme gasto burocrático y de inversiones que no pueden deshacerse de nada en la comida que sobre en los restaurantes. Y incluso la representante de la Comisión Europea habla de la economía circular. Y al mismo tiempo estamos diciendo que llenen todos los europeos sus despensas con alimentos que caducan 72 horas, 3 días. Alimentos que van a tirar cada semana o cada 2 semanas van a ir tirándolos. Es decir, estamos castigando a todos los comercios, a todos los restaurantes que no pueden tirar las sobras de las comidas en el mismo tiempo. Decimos que haya un desperdicio absoluto de todos los alimentos con unas reservas de 72 horas que caducan y que hay que ir renovando y tirando a la basura progresivamente. Señores de la Comisión Europea, dejen de ser burócratas, denos los mensajes claros. Y si se necesitan inversiones de defensa, díganlo, que los ciudadanos europeos lo entendemos. Y por cierto, aquí sobre la mesa hay un tema. Es el servicio militar. Y otro tema, la brecha de género. Si todas las mujeres van a contribuir en la defensa, como soldados, en el frente, igual que los hombres.
Carlos, ¿algo más que decir?
No, yo, como te digo, wait and see.
Sí, no nos queda otra, ¿no? Esperar y ver. Efectivamente, en el fondo de todo esto, en clave de sensibilización, es casi esperable que las autoridades hagan esto, porque ¿quién va a pagar todo esto, el rearme?
Los impuestos.
O sea, nosotros, cada uno de nosotros.
O sea, si el Estado nunca ha sido una máquina productora, el Estado vive
hay
los
coches. Lo
que pasa es que hay una comillas gran mentira que se ha instalado en la dialéctica. Cuando a mí me dicen, porque yo veo España tiene muchas cosas, entonces me dicen muchos beneficios en el Estado de Bienestar. Entonces no, me dicen que en España la salud es gratis, la educación. Le digo, es que no es gratis, la pagan los contribuyentes. Mira la nómina, ustedes son españoles, digamos cuánto se va para el Estado, que está muy bien o está muy mal o está medianamente, no tengo idea de eso. No es ese el punto de discusión. Pero nada es gratis aquí. Aquí alguien paga esto y es el contribuyente, no es el Estado.
Sí, Carlos, es que ya no da más de sí la deuda pública. Lo ha dicho la representante de la Comisión Europea. Se trata de movilizar los recursos privados. Entonces aquí tenemos un problema. Y es que se han movilizado, ya desde hace años, con lo que se ha denominado finanzas sostenibles. Y por tanto se iban a canalizar todas las inversiones financieras y iban a tener que ser en sostenibilidad. Ahora tenemos que ir a cambio, que es a las finanzas del rearme. Por cierto, el libro blanco de la defensa y rearme europeo ya lo dice claramente. Y se refiere a estas finanzas sostenibles y a la sostenibilidad. Y dice que hay que reformular la sostenibilidad no para decir que no es negativo el rearme, sino que es sostenible. Y que, por tanto, hay que meter como inversión principal en las finanzas sostenibles el rearme y la defensa. Y lo dice el libro blanco.
Qué poético para los políticos responsables de este momento. La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Gracias, Carlos Lavín. Gracias, Fernando Zunzunegui. Que tengáis un día estupendo, si es posible.
Igualmente.
Capital, la bolsa y la vida.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos.